última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Se lo decía a las 6 de la mañana a los medios de comunicación. La responsabilidad de los medios de comunicación está en estar en el momento en el que hay que estar, con quien hay que estar y dónde hay que estar. Y especialmente estar con su país cuando el país entra en determinadas zozobras. Cuando un país se enfrenta a la zozobra. Cuando teme por la inestabilidad. Cuando un país sufre momentos críticos, acosos críticos. Cuando un país teme que cómo pueda ser el amanecer de todos los días y del próximo día. Cuando un país ve que se llega a donde nunca había que haber llegado. Cuando un país abre los armarios buscando algo para echarse por los hombros y echárselo también a la esperanza que no tiene a veces que ponerse. Cuando hay palabras mayores que empañan el desarrollo cotidiano de los días, ahí está el Betis.
Verde, verde, como los campos en primavera. Verde, verde, como la fruta por madurar. Verde, verde, como los sueños de la palmera. Verde y blanco, como el equipo de mi ciudad. Verde, verde, como las hojas de los naranjos. Verde, verde, como ese río que lleva al mar. Verde, verde, como el color de la hierba buena. Verde y blanco, los dos colores que a mí me van. Un siglo lleva tu historia, escribiendo tanta gloria, que no cabe en mi sentido, cien maneras de quererte, como siempre te querido. Un siglo lleno de arte, tu nombre por todas partes.
La noticia estaba ayer, en un gol, en el minuto 95. La noticia era la del único equipo que ha ganado al único equipo que tiene 12 Copas de Europa. Y ahora vayamos con el resto de la actualidad menor del día, si quieren ustedes. Damas y caballeros, ayer vivíamos el primero de los desenlaces de una larga situación que ha venido cociéndose durante no poco tiempo. Ayer la justicia frenaba la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, mientras los independentistas iban trasladando su victimismo a las calles. Y conviene, por lo tanto, hacer algunas puntualizaciones para que sepamos exactamente de qué está sembrado el terreno de juego y cuáles son las verdades elementales con las que hay que manejarse. Ayer, la Guardia Civil actuó como policía judicial a las órdenes de un juzgado de instrucción, el número 13 de Barcelona, con el respaldo del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué se hizo eso así? Porque ese mismo juzgado lleva varios meses investigando, después de una denuncia que se produce cuando el mamarracho aquel de Santiago Vidal explica en algunas conferencias a Reuda Tota Cataluña que la Generalidad tiene el listado, los censos y los datos necesarios para organizar un referéndum conseguidos de forma ilegal. Es decir, ayer se produce una actuación jurídica acompañada de una actuación política que es la de la captación de las cuentas de la Generalidad que en alguna medida suspende la acción del gobierno autónomo. Es cierto, pero conviene también saber que solo en relación con el referéndum. Lo que pasó ayer, durante todo el día, hasta esta noche, y seguramente lo que seguirá pasando hoy, es propio de los estados de derecho. Es propio de aquellos lugares donde impera la ley. Y un estado debe defender legítimamente su entramado jurídico, además de defenderse de las intimidaciones que pongan en marcha todas las turbas que quieran salir a la calle debidamente enfebrecidas. Posiblemente este sea uno de los momentos más críticos de la democracia española, la que nacía cuando en 1975 moría el anterior régimen. Cuando se ponía en marcha la lenta maquinaria precisamente para descoser y luego volver a coser la legislación que nos hizo a todos libres e iguales. Es evidente que el 23F fue un momento especialmente delicado, que se consumió en 24 horas. Y no sabemos este momento mucho más crítico cuánto puede tardar en acabar de consumirse. Pero es un momento al que hay que responder con proporcionalidad, porque los golpes de Estado no son ninguna broma. Todos los que irresponsablemente quieren echar gasolina a las calles manejan falsedades argumentales que abochornan a cualquiera. Pero todos ellos, deben saber que un Estado es mucho más firme de lo que parece y, sobre todo, difícilmente se deja desestabilizar por bravuconadas, si es un Estado con cara y ojos. En Cataluña no hay estado de excepción. Lo que es excepcional en Cataluña es la demagogia de manual que el nacionalismo catalán y la extrema izquierda española han puesto en marcha durante todo este tiempo. El independentismo sabía perfectamente lo que iba a pasar, pero estaba tan ensoberbecido, tan convencido de todas sus soberanías, que no podía creer que efectivamente un Estado se deje desmontar. No se deje desmontar. Ningún Estado se deja desmontar. Desde luego, al menos sin oponer resistencia. Las amenazas, las extorsiones, el odio social, los estigmas, la xenofobia, todo lo que ustedes quieran, no te llevan nada más que a los vertederos, que es exactamente donde nos encontramos. Y la delincuencia institucional debe tener respuesta, y los intentos de tomar la calle también. Perdido el referéndum, que evidentemente, a falta de encontrar unas urnas, si es que las hay, ya solamente puede convertirse en una revuelta callejera, algunos precisamente quieren ganar esas revueltas. ¿Quiénes? Los borrocas de la CUP, los amigos de Otegi y la extrema izquierda de Podemos. Es decir, el populismo en todo su esplendor. Los que apelan al permanente escándalo democrático que supone, como dice uno hoy, Iglesias, creo, que haya presos políticos en España. Conviene aclarar que en España no hay presos políticos, pero a tenor de lo visto y de lo que dicen algunos, sí se puede asegurar que hay tontos políticos. Tontos políticos que se merecen lo que les pase. Son las 8:09, 7:09 en Canarias. Hay muchas cosas que contar esta mañana y resumir, como pueden imaginar, y lo hacemos ya con estos titulares. Propuesta vasca.
El Lehendakari Urkullu dará hoy a conocer una propuesta de nuevo pacto con el Estado para aumentar el autogobierno del País Vasco. El documento que será enviado mañana a Madrid reclama las competencias no transferidas.
Nueva reunión.
El Gobierno se reúne hoy con los funcionarios para abordar la subida salarial. El Ejecutivo ha propuesto una subida de casi el 8% en 3 años, pero los sindicatos amenazan con movilizaciones y la mejora no es más cuantiosa.
Radiografía musulmana.
Según un estudio auspiciado por la Unión Europea, el 76% de los musulmanes que viven en territorio europeo se siente identificado con el país en el que reside. Aún así, un 31% considera ser víctima de discriminación por su origen y religión.
Nueva polémica.
El exjefe de campaña de Donald Trump ofreció a un oligarca ruso informes privados sobre las elecciones en Estados Unidos. Una noticia que incide en la polémica por la posible connivencia de Trump con Rusia para llegar a la Casa Blanca.
En el partidazo de Copa del Real Madrid se puede haber dejado media liga nada más empezar. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. 5 jornadas de Liga y ya hay 7 puntos de distancia entre el Barça y el Real Madrid. Anoche, derrota en el último minuto, en el 94, en el Bernabéu, ante tu Betis. 0-1 el gol de Sanabria. Como decimos, sorprendente, sobre todo porque el Real Madrid fue incapaz de hacer un gol a pesar de las muchas ocasiones con Cristiano Ronaldo por primera vez en esta liga en el campo. 7 puntos. Zidane dice que es muy pronto, que queda mucho y que no quiere decir absolutamente nada, pero parece mucha distancia con el Barça. Además, destacamos de ayer la victoria del Sevilla 1-0 ante Las Palmas, un gol de Navas en el día en el que más pitos escuchó Vitolo. Volví al Pizjuán.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Último día de verano que nos va dejar nubes en la mitad norte y lluvias en Galicia, Asturias y norte de Canarias. En el resto, sol y temperaturas más altas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE siempre estamos alerta.
Un terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter que se registra.
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Estamos muy pendientes de lo que pasa en México, un terremoto de
actualizando los datos minuto a minuto.
Es un macabro recuento. A medida que pasan los minutos, desgraciadamente se van conociendo más víctimas.
En la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Antes, manda la información. A esta hora están saliendo datos todavía.
Las comunicaciones en este momento están colapsadas. Es muy complicado hablar con
en COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Piensas que los jóvenes no tenemos ambición? Entonces escucha esto.
Inventaré un sistema de pago virtual que cambiará el sector de las finanzas.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás todo el apoyo y los mejores medios para conseguir tu sueño. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Vamos con algunos sonidos del día. Rajoy pide evitar males mayores.
Si les importa la tranquilidad de la mayoría de los catalanes, renuncien de una vez a esta escalada de radicalidad y de desobediencia. Están a tiempo de evitar males mayores.
Oídos sordos, Puigdemont, el rufián y manifestantes.
En todo caso, los ciudadanos estamos convocados el día 1 de octubre para defender la democracia delante de un régimen represivo e intimidatorio y tenemos que dar una respuesta masiva y cívica.
Le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas.
El niño que se salvó en el terremoto de México.
Yo estaba en mi clase de inglés y empezó a vibrar el suelo. Dije que estaba temblando y nos bajamos todos rápido. Y ahí fue cuando tomé la mejor decisión de mi vida, que fue no irme por la izquierda, que fue donde se cayó todo primero.
El PSOE andaluz accede a reformar el impuesto de sucesiones. Susana Díaz.
Pues ya no hay excusa. Lo dije en el Parlamento en julio. Lo pagarían los millonarios por encima de 1 millón de euros. Se acabó la historia, fin de la historia. Y ahora el que quiera asfixiar a Andalucía, el que quiera castigar a Andalucía, pues que lo explique.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Moteros de toda la vida. Moteros que se la acaban de comprar. Moteros de fin de semana. Moteros ocasionales. Son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero. El de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Presentador de televisión que ahora mismo está delante de ti. ¿Quién es?
Cristian Gálvez.
Correcto, ves qué fácil, como el Super 11 de la 11. Cada día, por solo un euro, puedes ganar hasta 1 millón de euros. O multiplica tu apuesta por 10 y gana hasta 10 millones de euros. Para jugar al Super 11 de la 11, solo tienes que elegir de 5 a 11 números de tu hoja de apuestas. Apostando a 11 números, podrás ganar hasta 1 millón de euros. Tienes muchas probabilidades de que te toque, ya que solo tienes que acertar 11 de los 20 números que se extraen del bombo. Acércate a tu vendedor de la 11. Punto de venta autorizado o entra en juego. 11.es y haz tu apuesta. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital
¡funciona!
A lo largo del día hay varias noticias que usted no va a dejar de comentar con quienes le rodean. Son asuntos que ya nos apunta Santi González con celeridad y buen tino.
El primer asunto que comentará usted hoy son las imágenes de la televisión. La naturaleza no da tregua. El terremoto ha producido en México 230 víctimas mortales y un número considerablemente mayor de desaparecidos. En toda desgracia de esta naturaleza, el horror se acrecienta cuando afecta a los niños. 32 alumnos es el balance de muertos de momento del hundimiento del colegio Enrique Repsamen. 4 segundos pasaron desde la alarma hasta el desplome del edificio. Albert Rivera tenía ayer motivos para sentirse satisfecho al reivindicar la práctica supresión en Andalucía del impuesto sobre sucesiones. A partir de enero, del día 1, se eximirá de pago alguno a quienes hereden hasta 1 millón de euros. También se ha eliminado el impuesto sobre donaciones en vida por la misma cantidad, siempre que el dinero sirva para crear una empresa o crear empleo. A ver si se contagia. En la frontera misma del otoño se celebra hoy el Día Internacional del Alzheimer, una enfermedad que afecta, y de manera grave, a un porcentaje creciente de la población. Las familias de los 800.000 españoles que la padecen, cifra que aumenta en 40.000 nuevos casos cada año, según la Sociedad Española de Neurología.
Hombre, Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, una mañana muy agradable.
Hombre, pues sí, la verdad, sí. Felicidades por lo de ayer. Yo lo vi contigo, probablemente en la distancia, pero contigo.
Sí, yo me quité del televisor porque me ponía malo.
Y ya nadie lo esperaba, esperaba lo contrario y sucedió. Y sucedió por partida doble, un gol anulado por fuera de juego, justito, lo era, pero luego ya no. O sea, muchas felicidades.
Fidalgo está muy contento también, buenos días.
Sí, pero estoy más contento por el impuesto de sociedades, el impuesto de transmisiones. O sea, porque se te ha olvidado ponerlo en el himno ese que tienes de verde y blanco. Y espero que cuando saquemos la próxima Champions, sí, se os pongáis verde, blanco y negro.
Ya. De momento el único que le ha metido, que ganó las 12 Champions, Champions, por donde el sol no brilla... Que es el entendimiento, ha sido el que va de verde. Además, ayer de verde completo. Hombre, Alberto Artero, buenos días.
Un placer, Carlos. Vienes hecho un pincel sin guayabera para aquellos que no te pueden
sí,
ver.
Sí, porque hoy esto va con corbata, que me la he quitado, pero vamos, esto va con... hoy es el 15 aniversario de Vocento.
Sí, señor,
voy a estar con los amigos de Vocento en el Teatro Real este mediodía. Bueno, total... Que lo de ayer, ¿cómo lo titulamos? A ver, pues da tiempo para un titular, Alberto.
Bueno, se habla mucho de golpe de Estado. Yo creo que lo que había aquí es un secuestro con rehenes. Y cuando hay un secuestro con rehenes, al final lo que hay que hacer es intentar negociar. Y cuando no se puede negociar, emplear la fuerza con la menor violencia posible, pero emplear la fuerza para que haya los menos damnificados. Y esto es lo que ha sucedido en Cataluña.
¿Y el de Salvador?
Compareció un Estado libre, moderno y eficaz contra el populismo de la calle encendida.
¿Y Josep María?
Yo creo que cuando al nacionalismo se le acosa con la potencia del Estado de Derecho, queda lo que es la raíz del nacionalismo, que son mentiras y gangsterismo.
Pues como punto de partida no está mal para esta mañana.
La patria es periódico. Sí.
No, pero lo de ayer, ahora hablaremos, fue muy importante porque, insisto, España, ante ella misma y ante el mundo, quedó como un estadio eficaz y moderno que sabe resolver sus problemas perfectamente, sin sobreactuaciones y sin gesticulaciones, perfecto, y se vio que lo que tenía delante era puro chavismo venezolano callejero, sin, por cierto, la menor intensidad, porque cuando pasaron las horas de la fiesta se fueron a dormir a casa como todo hijo de vecino.
Eso es. Ahora son y 19, tengo mensaje de la Mutua Madrileña.
Sí, porque vosotros habláis de lo que sucede en España. Yo voy a hablar de lo que le sucede a un señor que está diciendo: soy el que más cuida mi coche, está en el garaje todas las noches y encima me quieren subir el precio del seguro. Y está preguntándose, ¿pero por qué a mí? Pues esto te pasa a ti y a miles de personas que cada día se preguntan por qué le han subido el precio de su seguro, pero miles de personas cada día se cambian a la Mutua. Así que si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juan, esta semana necesito un coche con buenas prestaciones y el mes que viene una furgoneta. ¿Conoces a alguien que me pueda ayudar?
Pues lo mejor que puedes hacer es alquilar con Europcar en Viajes El Corte Inglés. Tienen coches y furgonetas que se adaptan a tu negocio y puedes alquilarlos por días, semanas y meses.
¿En Viajes El Corte Inglés?
Sí, y además tienen tarifas especiales para pymes.
Gracias.
Con Europcar tienes un coche desde 49 euros al día con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Qué más cosas hay, Paloma?
Hay un incendio muy agresivo en Gran Canaria que preocupa, que afecta al menos a 4 municipios y que en pocas horas ha arrasado miles de hectáreas. ¿Cómo está en estos momentos la situación tras una noche de trabajo? COPE Canarias, Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues de momento la evolución del fuego ha sido positiva esta noche gracias a las condiciones meteorológicas y a los efectivos de emergencia que trabajan en la zona. A pesar de ello, se han producido nuevos desalojos. Entre 700 y 800 personas han dormido fuera de casa. El incendio ya ha quemado 2.000 hectáreas y todavía no está perimetrado. En 40 minutos un avión hará el primer reconocimiento aéreo para evaluar la situación. Atención al tiempo, a mediodía está previsto un repunte del viento, por eso es tan importante el trabajo durante las primeras horas del día. Hoy llegan nuevos medios aéreos y terrestres en la lucha contra el fuego.
Nuestros ojos se dirigen también esta mañana a México, donde hay toda una oleada de solidaridad para ayudar a buscar a los desaparecidos, a los que se han quedado sin nada. Hace unos minutos hemos hablado con Javier Sancines, tiene 23 años, es de la localidad cántabra de Treto. Está de en México. Llegó hace apenas un mes y medio para seguir los estudios de arquitectura y fíjate, en este tiempo ha vivido ya 2 terremotos, el de hace 12 días y el del martes. Javier nos ha contado que estaba en la universidad cuando comenzó todo.
Comenzó a moverse todo el suelo, todo el edificio de una manera horrible y todo el mundo salió corriendo. O sea, cosa que es como bastante curiosa porque ese mismo día a las 11 de la mañana, el terremoto ocurrió como a la 1 de la, del mediodía y a las 11 de la mañana habíamos tenido un simulacro en el que todo el mundo tranquilamente salía a la calle.
Horas después, la universidad hace un llamamiento a los estudiantes para organizar brigadas de trabajo. Javier, junto a otros compañeros, cogen un autobús y se van al Centro Nacional de Prevención de Desastres.
A altas horas de la noche, ya las 10 de la noche, o sí, aproximadamente, recibimos unas clases de evaluación de estructuras que pudieran estar en peligro de colapso. Y además, también, como unas pequeñas ideas de psicología básica para abordar estos temas con las familias que nos pudieran topar en estos edificios que nosotros teníamos que analizar.
Y se ponen manos a la obra, analizar el estado de los edificios. Javier dice que pone un pero, pensaba que las instituciones tendrían planes de prevención más elaborados.
La ayuda por parte de las instituciones, aunque yo entiendo que hagan todo lo que puedan, es demasiado lenta, demasiado... No, sí, no ha habido como una reacción tan rápida como yo esperaba que podría haber en estos casos, porque al ser una zona tan activa frente a los sismos, yo pensé que tendrían planes más elaborados.
Y allí va a seguir ayudando, como miles y miles de personas. Entiende la preocupación de sus familiares, de sus padres, de sus abuelos, de todos los que están en Treto, cerca de Laredo. Pero ahora lo importante es unir fuerzas porque el tiempo se acaba ya para los que están bajo los escombros.
Bueno, como les decíamos, los últimos agentes de la Guardia Civil han abandonado la Consejería de Economía a las 7:54, hace escasamente media hora. Han entrado ya los trabajadores, los servicios de limpieza y los manifestantes se han ido a dormir. Ahora son y 24, tiempo de información local.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Manuela. Vamos, Lucía, Nicolás, Guillermo, Ana. Alonso, Ana María, Marta y Sara. Vamos, Alvarito. Vamos al colegio. No. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Último jueves del verano. Bueno,
último día.
Último día, en realidad. Vamos a entrar en el otoño mañana a las 10:02, ¿no? Por ahí, por la noche, más o menos.
Efectivamente. Yo comprendo, Herrera, el momento de exaltación que vive tu condición bética y me libraré de minusvalorar el mérito de haber ganado al Real Madrid a domicilio. Pero hay otros asuntos que quizá merezcan la atención de nuestros contertulios.
Puede
también
que haya más actualidad, pero bien, no la vislumbro. Pero
bien, ya voy a darte unas ideas. Las portadas dan idea de que ayer fue un día trascendente para el reto catalán. La justicia desmonta, la justicia se reinstaura en Cataluña, firmeza de la democracia y en este plan. Los datos son impresionantes, especialmente por comparación con lo que no se había hecho a lo largo de todo el proceso. 14 altos cargos y responsables de empresas colaboradoras detenidos, 41 registros en sedes de la Generalidad y empresas, casi 10 millones de papeletas de voto para el referéndum ilegal incautadas. Ayer hubo ciertamente mambo, como anunciaba la CUP, pero lo inició la Guardia Civil. Ya solo falta hacerse con las urnas.
Ayer hubo también declaración institucional de Rajoy.
Sí, señor. Medida razonada y eficaz, con una advertencia clara a los golpistas. Están a tiempo de evitar males mayores. Otra noticia de interés es que ayer recibió Mariano Rajoy a Pedro Sánchez y Albert Rivera. La eficacia ha sido tal que Pedro Sánchez, que la víspera había dado la orden de votar contra el apoyo al gobierno que proponía Ciudadanos, se desdijo por la vía de los hechos, apoyando las actuaciones de ayer. Su secretario de organización, José Luis Ábalos, reculó de manera ejemplar. Las detenciones son una consecuencia de quien ha desobedecido la ley y pidió al gobierno catalán que desconvoque el referéndum. Las actuaciones, por cierto, no fueron ordenadas por Interior. La Guardia Civil actuó como policía judicial.
Claro, por orden de un juzgado, pues, o del titular del juzgado número 13 de instrucción.
Parece que el número les ha traído mal fario. La parte menos admirable del asunto es que un puñado de guardias civiles no haya podido abandonar la sede que habían ido a registrar hasta hace casi una hora, mientras la horda les destrozaba tres coches y los Mossos incumplían sus deberes. Hay que señalar que el trapero de los autonómicos catalanes, un tipo que cobra más que el presidente del gobierno, daba orden de que no pusieran mucho celo y fueran restrictivos en el uso de la fuerza, mientras los manifestantes les tiraban botellazos. Por cierto, el ministro del Interior debería pensar si no es hora de que la Guardia Civil se equipare salarialmente con los Mossos, un cuerpo que demuestra mucha menos productividad, aunque la culpa sea de sus mandos. Decíamos ayer que los desaprensivos que gobiernan Cataluña no le dicen la verdad ni al médico. Hoy es de obligada lectura el editorial del País titulado precisamente Las mentiras de Puigdemont, en el que las desmonta una a una. La concentración de Podemos en la Puerta del Sol no fue precisamente multitudinaria. Según los cálculos más favorables, los de la delegación del gobierno, no llegaron a 800. Entre ellos, aplaudiendo el golpe de Estado secesionista, el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa con Zapatero, José Julio Rodríguez. Virgen Santa, ¿en qué manos hemos estado?
Un general de 4 estrellas alentando una sedición, ¿eh? Vamos, desde Milán del Bosque, yo creo que no se había visto una cosa parecida, ¿eh? Una cosa tremenda. Bueno, vamos a ver, ¿cómo estamos de tontos para que no se nos oxide el desfibrilador?
Tenemos un surtido considerable. No puede faltar nuestro inmarcesible Albertito Garzón. Lo que está ocurriendo en Cataluña es gravísimo. Personas detenidas por querer votar. ¿Qué disgusto se va a llevar cuando sepa que la justicia española condenó a un tío a más de 270 años de cárcel por mantener relaciones sexuales con distintas mujeres?
Bueno, pero es que igual no les pidió permiso.
Algo de eso debe haber. Era el violador del ascensor. Urbi et Orbi, en mi blog, poco antes de la 1:00 p.m, escribía: la Guardia Civil incauta 9 millones de papeletas en Bigos y Riels. Leches, pues sí que era potente la impresora de Rufián. Borrell, cuyas prendas intelectuales siempre hemos alabado aquí, dijo ayer en Bruselas: en Cataluña hay un golpe de Estado de un régimen neodictatorial. Rosa Díez intervino en Twitter con rapidez y buen tino: Borrell, tu mujer es presidenta del PSOE. Igual se lo puedes explicar a ella y de paso a Sánchez.
Me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta mañana. Adiós. Buenos días.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Porque esto no pasa nunca.
¿Que se han quedado tirados con el coche a medio camino? Ni se preocupe, no le cobramos las habitaciones del hotel. Faltaría más, bastante tienen ustedes ya.
Con tu seguro de coche utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Oiga, lo que hay aquí no es cualquier cosa. Está José María Fidalgo, Alberto Artero, Salvador Sostres. En este día, después de la batalla o de la mini batalla, o de la algarada, o de la turba, o de la actuación de un juzgado de instrucción, ¿no? En realidad, lo que ayer se vivió fue la actuación de una policía judicial a la orden de un juzgado de instrucción y la contestación en la calle de la turba multa disconforme con ello. ¿Estuviste por la calle, Salvador?
Sí, yo llegué allí pues al poco de que llegaran los primeros manifestantes y estuve todo el rato, lo digo porque va bien hacer este ejercicio, ¿no? en el hotel que es tuyo muchas veces cuando vienes a Barcelona, el Hotel Calderón, ¿verdad? Y estuve en la planta, arriba de todo, la terraza, la piscina, perfecto. Entonces, se vio en todo momento que no había tantos manifestantes. Es decir, si se supone que estamos, o que están los independentistas a 11 días, a 10 días de su gran referendo de independencia para nada menos que romper un Estado como España, se supone que ya te concentras de a montón, ¿no? Y allí había, durante toda la mañana, pues 200, 300, 500, 1000 personas, si tú quieres. A medida que se acercaba la hora de comer, pues se iban a comer a sus casas, luego venían los que tenían la hora libre de comer. Era todo bastante doméstico, bastante costumista, ¿no? Y eso sí, a partir de las 8 de la tarde, cuando todo el mundo pues ya dejaba de trabajar, pues en lugar de irse a tomar una cerveza, pues, o junto con la cerveza, bajaron a Rambla y estuvieron pues durante una hora, pues igual entonces sí que hubo pues 20.000 personas, de acuerdo. Pero rápidamente, a la hora de cenar, se fueron a sus casas y luego quedaron pues a 2.000, 3.000.
20.000 personas es una quinta parte del Nou Camp, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que no es tanto. No es tanto, especialmente por el momento en el que estamos, ¿no? Por el momento que se supone que estamos, ¿no? Previo a el gran desenlace o a la gran libertad de Cataluña como Estado, etcétera, etcétera. Con lo cual, hubo muy poca gente y en un ambiente muy festivo. Es decir, no parecía la previa aquello de ninguna gran tensión ni de ninguna gran revolución. Luego, otra cosa. No había durante toda la mañana y buena parte de la tarde ninguna dotación especial de los Mossos de Escuadra. Es decir, había, pues yo creo que había en total tres Mossos de Escuadra, tres Mossos, tres, ¿eh? O sea, no es una manera de hablar. Tres personas, tres agentes. Con lo cual, aquellos manifestantes, si hubiesen querido, habrían podido tomar la sede del Departamento de Economía, habrían podido hacer exactamente lo que quisieran con total impunidad. ¿Eso qué significa? Primero, que tal vez un poco más de celo a la hora de defender pues una situación como esta hubiese sido de agradecer. Luego los Mossos se portaron estupendamente a la tarde. Y por la tarde se portaron bien porque, bueno, protegieron lo que tuvieron que proteger. Pero por la mañana también significa que estos manifestantes estaban allí por el puro folclore, por el puro jolgorio de estar en un ambiente revolucionario, en un ambiente previo, digamos, ahora, pues yo creo que hubiese sido una cosa un poco más más agresiva, ¿no? Y no lo fue en absoluto. Por la mañana, ya te digo, jubilados, estudiantes y parados. Y por la noche, pues un poco entre la fiesta de la cerveza y la fiesta del pijama. ¿Qué fue así?
Bueno, Fidalgo.
No, yo creo que no tenéis que tener miedo a la revolución, porque no va a haber una revolución.
Exactamente.
Lo que pasa es que estáis mirando desde las terrazas a ver si viene la revolución. La revolución no viene. Lo que viene es una mierda. Y la vais a tener 6 o 8 años encima, que no es poco.
¿Pero qué pasa, que tú no la vas a tener?
Yo no, porque estoy vivo en Madrid.
Ah.
Y por allí pienso ir poco. Por allí pienso ir poco. Pero creo que hay bastantes más responsabilidades de las que están citando los jueces.
Y luego una cosa que me está no sorprendiendo, porque siempre es así, hay una cosa peor que los independentistas y los extremistas, que son las orlas que tienen alrededor, y son los terceristas. Y surgen los terceristas sin parar. Los que dicen esto no puede quedar así, hay que volver, Cataluña no se merece esto. Claro, coño, es que ya está bien. Y ahí tenéis algunos, gente tan importante y adeptos vuestros como el ínclito Duran y Lleida, por adelantarme algunas cosas.
Hombre, no, pero vamos a ver. Hoy escribe
Duran y Lleida, La Vanguardia.
Y lo que dice Duran y Lleida es que, hombre, hay que hacer esfuerzos para reconducir la situación.
Eso es.
Diálogo. El gobierno catalán no puede pedir aquello que no permite la Constitución.
Claro.
Otra cosa es que por los canales legales la Constitución se adapte si mayoritariamente se decide que se tiene que adaptar a esta realidad.
Lo que está diciendo Fidalgo, me parece interpretar, y estoy con él, es que no se puede crear una equidistancia, no nos podemos situar en una equidistancia entre...
Está creada y la batalla mediática la han ganado ellos. Sí, lo digo con toda claridad. En mi opinión, humilde y únicamente.
O sea, tú no puedes comparar lo de la calle de ayer con la intervención de un Estado serio que cumple y hace cumplir la ley, que en el fondo y en la superficie es en lo que se basa la democracia en cualquier país del mundo. Esto en Cataluña no se entiende. Y yo ya no lo intento discutir con mis amigos independentistas.
Más te vale que no lo discutas. Más te vale que no lo discutas.
Porque como tú dices, la batalla mediática, la batalla...
La han ganado ellos.
Sí, o sea, se ha perdido. Igual que la izquierda ha ganado muchas batallas mediáticas a la derecha cuando la razón está del otro lado, pues tiene razón Fidalgo, esta batalla se ha perdido. En Cataluña la ley no tiene ningún prestigio, la democracia se piensan que es poner urnas para cualquier cosa que se les pase por la cabeza, y esto no hay manera de arreglarlo. Pero una cosa es la batalla mediática y la otra es un Estado cuando comparece. Y ayer compareció un Estado serio,
pero
moderno, civilizado,
pero fíjate, Salvador,
que hizo su trabajo.
Es que ha salido mucha gente que dice que no son independentistas, pero que les jode, perdón, les fastidia, les molesta, les araña la piel esta contundencia que no les gusta. Eso de ver gente arrastrada, que están sentados democráticamente pidiendo que no metan en la cárcel a un presunto defraudador, no sé qué tal, no les gusta. Entonces en Cataluña es que hay mucho pacifismo, y cuidado con el pacifismo, porque el pacifismo nada más lo ejercen los que saben que tienen otros que no son pacifistas, que les están salvando el culo a ellos. Entre otros, esos que estaban ayer abajo vestidos de verde, esos, a los que luego se les insulta.
El secretario de organización del PSOE es José Luis Ábalos Meco, que amablemente nos atiende esta mañana. José Luis, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Ustedes ayer, o yo tal y como lo escuché ayer, manifestaron claramente que la actuación de la Guardia Civil, es decir, la intervención como policía judicial a las órdenes de un juzgado, era intachable, impecable, democráticamente hablando. Es decir, que se había hecho lo que se tenía que haber hecho, no sé si antes, pero sí ahora.
Bueno, nosotros hemos manifestado nuestro apoyo a la defensa del Estado de Derecho y todo lo que comporta, y por supuesto a las acciones que se derivan. Nosotros no hemos cuestionado en absoluto la actuación en la medida en que esta es conforme a derecho. Una vez posicionado en favor de la legalidad, evidentemente todas las consecuencias que se derivan de la aplicación de la misma, pues en coherencia pues hay que estar de acuerdo. Y porque además la intervención, en este caso, de la Guardia Civil, pues se hace a requerimiento de la justicia, que es un poder independiente, ¿no? Pero también un poder que constituye y forma parte de la democracia nuestra. Es verdad que una detención estéticamente siempre es muy desagradable y siempre genera alarma, y que hay figuras que en la medida que están sujetas a un debate político se puede relativizar la gravedad de la comisión delictiva. Pero bueno, eso es una valoración ya, y en todo caso a veces sentimiento incluso, pero objetivamente cuando uno comete una ilegalidad se expone a las consecuencias que se derivan de la misma, ¿no? Y yo creo que la gente responsable, y un dirigente tiene que serlo aún más, pues sabe que cuando se sitúa fuera del Estado de Derecho, pues el Estado actúa.
La movilización del soberanismo ayer a toma de la calle, ¿en qué medida le preocupan? ¿Y cree usted que es gaseosa? Es decir, ¿dura lo que dura la apertura del tapón, o efectivamente nos enfrentamos a una revuelta callejera que habría que estudiar muy detenidamente?
Mire, yo creo que la, en fin, la situación es grave, es grave. Lamentablemente no ha aparecido sin ningún tipo de explicación. Muchos lo advertíamos que esto podía ocurrir, que iba a ocurrir, y por lo tanto, pues llegados a este punto, pues no debíamos haber llegado en definitiva. Pero bueno, la presencia en la calle ya es incontrolable muchas veces, ¿no? O sea, las imágenes que ayer pude ver, pues evidentemente son movilizaciones que buscan una intencionalidad, en algunos casos el bloqueo de la acción de la justicia, presión política, presión sobre las personas, y ya una vez en la calle movilizada la gente, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Y eso nos debe alertar, y por eso ayer yo, en nombre del Partido Socialista, hacía ese llamamiento a la serenidad, a la calma y a la responsabilidad, porque es fundamental en estos momentos.
¿Qué le contaban ayer? Me imagino que ayer hablaría usted con sus compañeros del PSC, ¿no? Con los alcaldes que están aguantando un tirón, en fin, bastante importante, ¿no?
Pues muy preocupados, porque ellos se posicionaron desde el primer momento, como es lógico, en favor del Estado de Derecho, de la convivencia democrática, y manifestaron claramente su voluntad de no colaborar en actos ilegales, ¿no? Pero no dejan de ser alcaldes que están en contacto con los vecinos, y por lo tanto la presión desde ese mismo momento la han estado soportando. A ellos les preocupa mucho también, porque en definitiva son ellos también los responsables de las propias calles, de sus vecinos, y la presión la están sufriendo, el malestar de la ciudadanía también, y al final, aunque esté justificado o no el malestar, pues terminan afectándoles también, ¿eh? Por eso es normal que esa presión pues les haga más sensibles, y tengan también a veces pues alguna expresión más bien motivada de la presión que están sufriendo.
¿Cree usted que habrá fotografía 3? Cuando digo fotografía 3, Rajoy, Rivera, Sánchez, ¿o cree usted que no es necesaria?
Yo creo que no es necesario, porque si no estaríamos en una cuestión de frente, ¿no? Y no, yo creo que el Estado de Derecho debe mostrar más fortaleza y no ser solamente una parte del espectro político quien defienda al Estado de Derecho y la Constitución. Nos coloca ya en una situación frontista. Yo creo que hay que recuperar el mejor espíritu de la Constitución, que fue el del pacto político, que fue el del encuentro, el de buscar fórmulas que no pudieran satisfacer a nadie demasiado, pero al mismo tiempo todo el mundo se sintiera parte de un proyecto. Mira, a mí en todo esto lo que más me preocupa es la convivencia. Lo que más me alarma es la movilización en la calle y cómo puede afectar el día a día de la ciudadanía en Cataluña, ¿no? El día a día de la gente normal, que va a llevar al niño al colegio y se encuentra la disputa, que se encuentra el problema en el aula. Ayer me llamó gente que se iba de Cataluña porque no aguantaba esa presión, que se daba de baja del trabajo para no aguantar la presión. Eso es lo que nos tiene que importar. Y yo creo que ese debe ser el restablecer la convivencia democrática en este país, es lo fundamental en este momento.
No, se lo digo porque hay quien, volviendo a lo de la fotografía, hombre, a veces el vistazo, ver un bloque fotografiado, aunque el bloque exista y efectivamente sepamos que pues los tres partidos constitucionalistas están en contacto, se informan, etcétera, etcétera, etcétera. A veces la visualización de ello también es importante, sobre todo cara al adversario, al que tiene ganas de la revuelta, ¿no? Pero algunos afirman es que Sánchez no quiere que Rivera tome un protagonismo de jefe de oposición que le corresponde a él. ¿José Luis? Ya, se nos ha cortado. Bueno, me parece en cualquier caso que ha sido interesante lo que nos ha contado.
Sí.
Y le daba la oportunidad a Alberto ahora.
Sí, bueno, a mí de lo que ha dicho José Luis me sorprende que diga que una foto atrás, una foto atrás.
No, pero se lo pregunto.
Perdóname.
José Luis, perdón.
Sí, perdón.
Le decía, la unión entre los tres partidos, pues parece sólida. Al menos No sé lo que durará, pero por ahora parece sólida.
De hecho, al menos en la práctica, que es lo importante, ¿no?
Eso. Entonces, pero una fotografía posiblemente sería importante. Hay quien dice que Sánchez no quiere porque le daría a Rivera un protagonismo de jefe de oposición que no se le corresponde porque el jefe de la oposición es él, aunque no esté en el Parlamento.
No, mire, no es eso. Simplemente es no reiterar fórmulas que no dan una invitación a sumar, ¿no? La única forma de reducir quienes tienen una profunda voluntad no es secesionista, porque cada uno puede pensar lo que quiera y a mí eso tampoco me asusta, pero sino aquellos que quieren llevar adelante su proyecto político rebasando los límites de la legalidad, que es tanto como decir de las normas democráticas, ¿no? Y ahí esa puerta tiene que estar abierta siempre a todos, porque sin mayorías va a ser difícil restablecer la convivencia. Y como digo, a mí me importa mucho más la convivencia que afecta a los ciudadanos que las estrategias electoralistas, partidistas o, en fin, de carácter estrictamente de ámbito político, ¿no? Que no importa, pero que tampoco es una prioridad. De hecho, el reproche que hicimos el otro día en el Congreso fue justamente en esa dirección, ¿no? En lo práctico estamos apoyando al gobierno, hemos sacado declaraciones. Las medidas importantes, nos hemos pronunciado favorablemente, o si no las hemos compartido, pues al menos no las hemos criticado, ¿no? Y algunas cosas que pues nos parecerá y tenemos un juicio pues distinto, pues para no poner en juicio ni en cuestión ese apoyo, no las hemos manifestado. Así que yo creo que es como hay que hacer el apoyo, de modo efectivo y no con entonaciones, ¿no?
Señor Ábalos, me alegro mucho de saludarle. Gracias por atenderme. Gracias por todo, José Luis. Hasta pronto. Alberto, decías.
Bueno, varias cosas, ¿no? La primera de todas es, yo creo que esa foto es necesaria y creo que decir que esto podía rememorar situaciones franquistas, pues creo que es un absurdo total. Es decir, que al final lo que hay que dejar son las medias tintas y hay que lanzar un mensaje inequívoco de dónde están determinados partidos en relación con esta cuestión. Y esta es la primera reflexión. La segunda gran reflexión es cómo está demostrando esta situación el verdadero talante de cada uno, ¿no? La tergiversación y el victimismo, que es la característica esencial de los independentistas. Chocaba ver a Tardá gritando, quieren violencia y nosotros no vamos a hacer violencia, erigiéndose en el nuevo Gandhi catalán. Y luego, en segundo lugar, pues también la sorpresa que se produce en términos de la posición de Podemos, hablando de presos políticos, que es como un chiste, ¿no? En tercer lugar, el papel de Rajoy, que este para mí es crítico, ¿no? Rajoy, que llegó con una mayoría absoluta, deja dos problemas que no había al inicio de su legislatura, asumiendo ahora el rol que tiene que asumir. Primero, un problema territorial por no saber leer la diada del 12, y segundo, un problema parlamentario por no saber leer las elecciones europeas del 13. Y esos dos problemas ahora se han vuelto en la pescadilla que se muerde la cola, porque ahora, en un entorno de reforma de la Constitución, ¿quién se va a alinear para negociar qué y con quién, ¿no? Y la última reflexión, que la llevamos hoy en el Confidencial y que me parece muy interesante, hay un golpe que es más visual, que es el golpe que se ha dado a las urnas, papeletas, etcétera, pero hay un golpe que es mucho más efectivo, que es la detención de Lluís Salvadó, que es el secretario general de Hacienda de la Generalitat y que era la persona que aseguraba que tenían 30.000 millones de euros para iniciar la independencia tan pronto la declararon unilateralmente en términos financieros. Y esto yo creo que no se ha hablado demasiado de ello, pero creo que es un elemento clave en el posible futuro y en la posible declaración de este proceso independentista.
El jueves pasado lo comentamos, Carlos. Cuando el presidente Rajoy recibió al presidente Mas después de la diada del 12 a la que hacía referencia hace un instante, Mas le dijo a presidente Rajoy que quería un pacto fiscal en la línea del concierto vasco. Y el presidente Rajoy le dijo que esto no podía ser. No podía ser en general y, sobre todo, no podía ser en aquel momento. La respuesta del presidente Mas fue irse a Blanquerna, hacer una rueda de prensa diciendo que había ido fatal, llegar a Barcelona, convocar elecciones y prometer un referendo de independencia. Es decir, yo me gustaría que alguien de vosotros, alguien en general, me explicara qué tipo de diálogo, qué tipo de estrategia, aparte de la que ha seguido, podía seguir el presidente Rajoy en esa circunstancia. A ver qué tipo de respuesta podría dar, que no fuera la que ha dado, un presidente del gobierno de un Estado democrático a un presidente de una comunidad autónoma que cuando se le dice que no a algo, y a algo tan, digamos, mayúsculo como un referendo, ay, perdón, como un pacto económico, amenaza con un referendo de terminación. Entonces, yo, evidentemente, las críticas al gobierno siempre son necesarias y siempre pues nos mejoran al gobierno y nos mejoran a todos, estoy convencido de ello. Pero yo creo que el presidente Rajoy ha tenido una actitud tranquila, una actitud sensata y que ha dado la respuesta justa y exacta a cada momento a las distintas provocaciones que ha tenido desde, no desde exactamente desde Cataluña, pero sí desde el catalanismo político, desde la Generalitat. Con lo cual, y a mí me parece que ayer culminó. Lo que pasa es que hay una moda en España. Una moda en España que es criticar a Rajoy, pero no por nada, no por un antirrajoyismo extremo, sino por una falta increíble de talento y de imaginación.
No, pero yo creo, Salvador, que hay un hecho, son hechos objetivos. Es decir, hay problemas al inicio de la legislatura que no existían y que existen al final de la legislatura.
Pero dime qué hubiese hecho tú. Dime, porque claro, cuando se da una lección, naturalmente se tiene que saber qué se hace a continuación. Es decir, a mí está muy bien que se diga esto fue un desastre, ¿no? Pero supongo que los que dicen que aquello fue un desastre, que aquella respuesta del presidente Rajoy ante el chantaje de Mas fue un desastre de respuesta, supongo que tendrás pensada, lógicamente, una alternativa que a todos nos iluminará ahora mismo cuando la escuchemos, ¿verdad?
Hombre, seguro que sí. Además, como yo no doy lecciones, pues
bueno,
mucho
un poco
más
sí,
fácil.
Un poco sí de lecciones, claro, pero, cuando se dice todo aquello fue un desastre, supongo que tendrás una alternativa que ahora será extraordinaria
y que todos podremos
aprender de ella.
Lo que he dicho de arranque es que ahora Rajoy lo está haciendo bien, pero que había dos problemas que no existían, nada más, con toda la tranquilidad y con toda la paz. Pero vamos, si te quieres alterar, te alteras.
No,
que
no, es tu me Pero es que yo a mí me parece que tendríais que explicar qué es lo que hizo mal en aquel momento. ¿Qué hizo mal Rajoy cuando le dijo que no a más al concierto económico?
Yo te voy a explicar cuál es mi visión, ¿vale? Y si me la aceptas bien y si oyes,
no,
si sigues enfadado,
todo.
Pues te sigues enfadando.
No, que yo no me enfado.
Mira, yo creo que Rajoy se encuentra con esta situación, con una situación que es incomparable en la historia de España más reciente, ¿vale? Que es solo similar a la que tuvo el socialismo a principios de los 80. Que es una concentración de poder político central, regional y local, como no se va a repetir en muchos años. Y que probablemente permitía una oportunidad única de intentar reconducir los errores que se habían producido durante la transición. Y Rajoy, evidentemente muy condicionado por una situación económica, por una situación financiera, etcétera, pues no abordó esa cuestión, que probablemente desde la posición de mayoría absoluta y de dominio de las comunidades autónomas y de las entidades locales tenía más capacidad de hacerlo. Entonces, es verdad que probablemente un chantaje, bueno, es cierto que un chantaje nunca hay que ceder, pero también es verdad que sobre ese chantaje puedes probablemente construir una propuesta de valor para el conjunto de los españoles, en la teoría siempre del mal menor. Porque si no, al final nos hemos encontrado con una situación...
¿Qué es una propuesta de valor? Es que es un...
Es la que se está hablando ahora de una reforma de la Constitución. Es la que se está hablando ahora por parte de mucha gente. ¿Eso no se podía haber hecho en el 12?
Bueno, es lo que sugiere...
El PSOE. Y a ver dónde va esto. Esto es lo que sugiere PSOE y Podemos. Y no hay una mayoría ponerse de acuerdo en nada.
Y el tercerismo.
Pero porque hay una ruptura parlamentaria. Es lo que te quiero decir. Podemos no existía en el 12.
¿Tú no crees que una propuesta de valor fue superar la crisis?
Por deshacer el bucle. Que estamos entrando en bucle. Fidalgo, te veo repanchingado en la silla que
es que
vamos,
es como que me gusta
como
la
pasaras
que
como si esto aquí. Como si esto no fuera contigo.
Es que no va,
porque
es que
como
no,
tú
va
no vas a Barcelona, claro, esto no
es que ni es del Betis ni va a Barcelona, o sea, claro, Fidalgo, es que de verdad,
claro,
o sea,
vamos a ver.
Intégrate.
Estoy integrado.
Vamos a ver, te pregunto. Fidalgo,
uno
te
que
pregunto,
empieza diciendo eso es una mierda, ya tiene un recorrido.
Hombre, pero es que tú que has estado,
a ver.
Claro, tú que has estado en la gestión de muchos desembrollos y embrollos de la política española, la política laboral española, pero también la política española. ¿Podría el gobierno catalán desconvocar el referéndum? Sí. ¿Podría el gobierno central pactar la creación de una comisión de expertos para que en 3 meses se elabore una propuesta política que pueda ser debatida en Cortes, aprobada y sometida antes de un año a un referéndum legal para incorporarla a la Constitución?
Creo que no.
Vaya hombre.
Te respondo a bote pronto. Creo que ningún gobierno que tenga sensatez en la cabeza y conozca cómo está el patio puede comprometerse a hacer un estudio, un análisis, una convención, como le quieres llamar, en 3 meses y poner encima de la mesa un proyecto de reforma de la Constitución para votarlo no sé cuándo. Yo creo que no.
Pues es la solución que propone Duran Lleida.
Por eso te lo digo, que es que el tercerismo tiene las patas muy cortas. El tercerismo tiene las patas muy cortas. Bueno. Y lo peor para mí siempre han sido los terceristas.
Pues ahora vamos a ver qué plan tenemos con CaixaBank y el profesor Gaidelieva para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia.